Yo soy Prado. Quiero primero expresar mi contento por estar aquí. Me parece que son unas jornadas con una aspiración de amplitud, de globalidad, que es muy importante ahora, ¿no? El ver cómo se va constituyendo el sistema real en su complejidad, ¿no? El tema que voy a desarrollar es complejo porque he querido aunar varias cuestiones. Una es el antimilitarismo, que era el tema que ocupaba la tarde de hoy, la cuestión de la mujer y la biopolítica. Son cuestiones, esta charla la he desarrollado otras veces, varias veces, y lo que he querido es ir metiendo en ella o ir incorporando las cosas que han salido en los debates, las cosas que han salido en la discusión de estas cuestiones, e ir abriendo, digamos, algo que nos permita comprender el militarismo actual y el ejército actual en su singularidad, o sea, de forma singular. Yo creo que tenemos que aspirar a curarnos de una visión simplificadora, ¿no?, del militarismo y del ejército, que confunde este hecho con sus símbolos. Y a veces, ¿no?, lo hablábamos antes con la gente de Bardenas, cuando te quitan el símbolo, bueno, pues quitaron a los yanquis y entonces ya la gente no lo vio, ¿no? O quitaron la mili y el ejército desapareció de nuestro imaginario, ¿no?, como enemigo. Yo creo que no debemos luchar contra fantasmas, sino contra instituciones reales, y el ejército actual tiene una realidad que tenemos que comprender de forma, eso, singular, ¿no? Las mujeres están ahí, están en el ejército, y eso es un hecho. Es decir, ese hecho yo creo que no es discutible. Están desde que se abrió, desde que se inició el ejército profesional en el año 88, y a partir del 90, creo, se les abrió a todos los puestos operativos están abiertos a las mujeres. Solamente el ejército español y otros dos en el mundo es así. En el resto de ejércitos las mujeres no pueden acceder a todos los puestos de combate. El hecho es que el militarismo y el fascismo del siglo XXI no va a tener el mismo rostro que ha tenido en el pasado, y tenemos que aprender a entenderlo y a verlo, ¿no? Cómo es hoy. Las mujeres hacen acciones militares, las fotos de Abu Ghraib han dado la vuelta al mundo, lo de Kuala Enou no hay fotos y parece que no existió. Pero en Kuala Enou, en el mes de agosto, las tropas españolas dispararon contra la población civil afgana. Había mujeres y niños, no se sabe cuántos muertos hubo, no conocemos los datos, tampoco todo aquello se tapó y verdaderamente no ha habido tampoco contestación, ¿no? Pero esas tropas son unas tropas donde hay hombres y mujeres, pero sobre todo que están mandadas, quien las manda políticamente es una mujer, ¿no? Carme Chacón es una mujer, es feminista, incluso si me apuráis, seguro que se califica hasta de pacifista, ¿no? Evidentemente. Los hechos son que las mujeres y los inmigrantes son los que han salvado el reclutamiento en el ejército español. Eso lo reconocen ellos mismos, hay bastantes informes, algunos estudios muy competentes, como por ejemplo el de el Instituto Real Elcano, este, que es uno de los que llaman think tanks de los gobiernos, y son los que han salvado su reclutamiento. Curiosamente, no contamos con datos actualizados de la participación femenina en el ejército. Después de 2008 es muy difícil encontrar los datos de cuántas mujeres tiene ahora mismo, en este momento, en 2010, el ejército. Eso ha pasado también con algunos datos, como por ejemplo los que afectan a la violencia de género, que a partir de 2006 el gobierno se negó a dar más datos, salvo los de mujeres muertas, ¿no? Y no se han dado otros datos, no se pueden encontrar. Sabemos que en 2008 las mujeres constituían el 18% de la tropa y el 5% de la oficialidad, pero para esa fecha el 25% de los cadetes de la Academia General Militar de aquí de Zaragoza eran ya mujeres, ¿no? Lo cual quiere decir que el número de mandos femeninos en el ejército está creciendo en flecha. De hecho, el aumento de la nota de corte, el hecho de que en la Academia General hoy se entre como en cualquier carrera universitaria y que el aumento de la nota de corte para entrar en la Academia General haya crecido, ¿no? o sea, haya aumentado, hará que más mujeres afluyan, porque todos sabemos que las chicas suelen tener mejor nota en selectividad que los chicos, es así. Las mujeres piden especialmente los puestos operativos en el ejército, eso también lo sabemos. Y si, por ejemplo, en el porcentaje global de las mujeres en la Armada es del 11%, las embarcadas en 2009 fueron el 21%, ¿no? El ejército español es también el que tiene más mujeres destinadas en operaciones exteriores de todos los europeos, ¿no? Y las que piden con más, es decir, las más motivadas. El principal motor del militarismo en los últimos años, todos sabemos, ha sido el PSOE, y precisamente a través de las políticas de género se ha generado un aumento brutal de la incorporación de mujeres, además de la exportación de hombres, de armas, quiero decir, que ha crecido un 130% en los cinco años, de 2005 a 2008, en tres años. Pues bien, estos son más o menos los hechos. Hay más datos, hay más cuestiones. Pero el problema está en el posicionamiento ante esta situación. Pues las posiciones son múltiples, es decir, hay quien dice, pues es estupendo que las mujeres hayan llegado al ejército, porque por fin se ha quitado un elemento de regresión, ¿no?, de lo femenino. Bueno, son los menos, pero está. Alguna gente considera que aunque las mujeres se hayan incorporado al ejército, la propia institución es tan machista que allí las mujeres que están siendo vejadas y maltratadas de forma habitual, ¿no? A mí me resulta curioso, quiero decir, yo no me puedo imaginar que una señora como la Patricia Ortega, que va a ser general en el 2016, o Esther Yáñez, que es capitana de un buque de guerra, o la Rocío González, que fue número uno de su promoción de pilotos de caza, sean mujeres que están siendo vejadas. De hecho, en el Código Penal Militar, cualquier trato degradante a la mujer está penado, puede tener condenas de hasta 5 años de prisión, quiero decir, el ejército. Antes, por ejemplo, los compañeros de las Bardenas, decían, las Bardenas es un campo de tiro del ejército del aire, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo mucho que se lea, por ejemplo, este artículo que se llama Mujeres, que pertenece a la página web del ejército del aire. Bueno, pues es un artículo clásico de corte feminista, ¿no?, en el cual pues se leen cosas, pues bueno, cosas que hemos leído en algún otro sitio probablemente, ¿no? Dice, por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta y un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo, por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional hay un hombre a quien se ha negado el derecho a llorar y ser delicado. Esto está colgado en la página web del Ejército del Aire. Quiero decir, tenemos que cambiar nuestra percepción de cuál es el discurso del sistema y el discurso militar de hoy, porque esto es así, es decir, y esto hace que afluya la población femenina hacia estos lugares, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que no se debe considerar que las mujeres están siendo dejadas en el ejército. No creo que la esencia del ejército sea el ser machista. La esencia del ejército es pertenecer al Estado y ahondar los objetivos del Estado, ¿no? Por lo tanto, negar lo evidente creo que es una forma de militarismo, es decir, negar que las mujeres estén en una participación real, singular, en el militarismo de hoy, pues es hacer promilitarismo, ¿no? En otros casos se dice que es algo excepcional, es decir, que hay algunas mujeres que efectivamente se han unido al sistema, a esas mujeres hay que denunciarlas, ¿no? Son unas reaccionarias y entonces verdaderamente tenemos que enfrentarnos con ellas. Se presenta como algo personal, excepcional. Pero, y un problema entre otros muchos, ¿no?, que podríamos hoy plantear. Pero, verdaderamente, yo lo que quiero plantear hoy es que el tema femenino, las políticas de género y la cuestión militar, es decir, los planes militares del sistema, están más allá, están fuera de los cuarteles, están dentro y fuera de los cuarteles. Y entonces tenemos que ver todas las cosas que en la sociedad y en nuestras formas de vida y en nuestras formas de comunicación nos están militarizando, es decir, estamos generando elementos de militarización social, que no son solo la afluencia de mujeres al ejército, sino que toda la vida social y todas las formas como se organiza la biopolítica, es decir, nuestra propia organización de la vida, está dirigida a fomentar la militarización. Tenemos que ver que el ejército que salió del franquismo era un ejército, una institución que traía el estigma de la dictadura militar y que desde luego no tenía ninguna influencia social positiva. Es decir, la gente lo consideraba con una mezcla de miedo y odio, ¿no?, y desprecio. Verdaderamente consideraban que el ejército era despreciable, que en el ejército la gente iba a degradarse, ¿no? Ese ejército ha sufrido una transformación trascendental, es decir, hoy es la institución mejor valorada de todas las del Estado, ¿no?, por encima de la monarquía, que también es bastante bien valorada, y por supuesto muy muy por encima del Parlamento, del Gobierno y de muchas otras, ¿no? Además, eso es posible verlo físicamente, es decir, el 12 de octubre yo estuve en la Castellana y entonces es posible ver físicamente esa fusión que se ha conseguido pueblo-ejército, importante, la forma como la gente ve al ejército con admiración, ¿no?, no con miedo, no con angustia, me parece fundamental, ¿no? También el Estado español ha pasado de ser un lugar sin proyección internacional a la muerte de Franco, a ser un país con fuertes intereses en muchas zonas del planeta. Ha pasado de tener 0 empresas multinacionales a tener 2.000, no está mal, ¿no? Todo eso ha sido un verdadero, en fin. Y de hecho, las mujeres y los inmigrantes han sido quien ha salvado, quien en ese proceso, es decir, ha salvado el tema del ejército profesional, ¿no? El ejército profesional en los años 90 era muy difícil el mantenerlo, el reclutamiento era complicadísimo, en un momento la objeción de conciencia al servicio militar llegó a ser casi del 90%, ¿no? Entonces, el giro completo que ha conseguido dar el sistema es digno de ser estudiado para entender, bueno, pues cómo nos han ganado, evidentemente, porque han ganado, es decir, ellos tienen ahora mismo un ejército muy poderoso y nosotros somos bastante débiles. Creo que eso merece que lo estudiemos y lo reflexionemos, ¿no? Insisto en que debemos intentar no caer en el error de simplismo y de superficialidad de ver el militarismo reducido a los cuarteles, o sea, y que no se trata solamente de que algunas mujeres porten armas y participen en acciones militares, sino que toda la existencia de los sujetos hoy ha sido dirigida a cumplir las funciones que el sistema les asigna. Por eso, hablar de biopolítica es hablar de cómo el sistema controla nuestros propios procesos vitales en función de sus intereses, ¿no? Y en ese aspecto vivimos en una etapa de una gran revolución, una gran convulsión de las costumbres y de las formas de vida. Lo que significa que se está destruyendo el sistema del pasado para construir el sistema del futuro. Hay que tener siempre mucho cuidado al ser antisistema para no ser un antisistema prosistema, ¿no? Porque verdaderamente el sistema actual es muy subversivo consigo mismo. Y en este sentido, de la construcción del sistema del futuro, es en donde la cuestión de la mujer y las políticas de género han sido un elemento trascendental y decisivo. Yo no creo que la cuestión de la mujer sea hoy un problema entre otros, creo que es uno de los problemas fundamentales o una de las cuestiones fundamentales que el aparato de dominación conserva como elemento de crecimiento, ¿no? Y de ampliación de su poder. Que la ortodoxia feminista tiene una deriva militarista, yo creo que es innegable, porque en el mismo momento que el feminismo de Estado, sobre todo, pero todos los feminismos que circulan alrededor de él, ¿no?, que sin ser exactamente institucionales mantienen su misma política, en el mismo momento que se culpó a los hombres de la opresión de las mujeres o de la situación, pues eso, de opresiva de las mujeres, se exculpó al Estado, ¿no? De manera que, por eso, alguna feminista, como Cilla Einstein, norteamericana, ha calificado a ese feminismo de feminismo imperial, ¿no? Porque considera que, efectivamente, es un feminismo que lleva a las mujeres a cumplir los objetivos del Estado, enfrentándose además con sus iguales. No se trata exactamente de que este feminismo venda algunas ideas burdamente militaristas y que haga un llamamiento directo a las mujeres. Bien, coged las armas, quita a la policía. Eso lo están haciendo las mujeres per se, no siendo llamadas. Se trata sobre todo de que se ha generado una revolución de las costumbres, de las formas de vida, de las estructuras de convivencia, que son imprescindibles para incrementar la máquina bélica del sistema. La Segunda Guerra Mundial ya supuso, planteó, que las mujeres no podían mantenerse al margen de los mecanismos de funcionamiento de la guerra, ¿no? Es decir, en la Segunda Guerra Mundial el patriarcado clásico, el patriarcado napoleónico, se quebró, porque la guerra total implica un desgaste tan brutal de la población que no se podía mantener si las mujeres continuaban estando en casa. De hecho, las mujeres ya participaron, incluso tuvieron una participación militar, ¿no? El ejército norteamericano llegó a movilizar hasta 150.000 mujeres en puestos directamente operativos o militares y más de 350.000 en puestos accesorios, ¿no?, de segunda fila. Lo hizo igualmente el ejército inglés y, por supuesto, los rusos. Hubo una gran cantidad de aviadoras. Ya en la Primera Guerra Mundial había pasado, entonces, no es casual que en 1945, justamente, aparezca la primera carta de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la mujer. En esa carta se plantea la importancia de que cada gobierno empiece a dotarse de políticas de género, ¿no?, y de políticas que permitan la participación de las mujeres. En 1946 se creó el primer organismo permanente, que fue la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ¿no?, donde se plantea que haya un mecanismo de seguimiento a nivel mundial de cómo se van a establecer estas políticas. Y de ese modo se comienza a transformar las condiciones femeninas respecto al patriarcado napoleónico. Curiosamente fue Francia, que fue donde surgió el patriarcado clásico liberal, ¿no?, con el Código Civil de 1804, el primero que ya se había planteado este giro, ¿no?, de las políticas demográficas y de, en general, la biopolítica del sistema. Porque ya en 1850 Francia era un país evidentemente de inmigración, ¿no?, y cuya natalidad estaba ya por debajo de, donde los fallecimientos eran ya más que los nacimientos, ¿no? Francia ya venía siendo así. Se calcula que, descontando la población extranjera, Francia contaría hoy con 12 millones de personas menos de las que tiene, ¿no? Aunque hubo un ligero repunte de la natalidad en los años 50 y 60, porque obviamente la Segunda Guerra Mundial había sido brutal en su destrucción, ¿no?, de personas, ya fue de una forma muy limitada, ¿no? Y sobre todo el paso del colonialismo al neocolonialismo hacía que la situación, que los factores económicos, que la potencia económica de los estados fuera un factor mucho más importante de dominio que la demografía. Por lo tanto, el feminismo ortodoxo, que se ha basado siempre en pedir la ampliación de las funciones del Estado para emancipar a las mujeres, ha actuado como un instrumento de militarización, porque todo lo público no existe, ¿no? Y lo que se llama lo público solo es lo estatal. Y el crecimiento de lo estatal siempre es el crecimiento del militarismo, siempre. Por lo tanto, el Estado moderno no es pensable si no es por la incorporación masiva de la mujer al Estado y al engorde del Estado, que era el, digamos que el proyecto, el modelo de nuevo, de guerra nueva, de procesos militares nuevos. Ya era un proceso que no se basaba en la ampliación de la cantidad de soldados que podía exportar un país, sino en la ampliación de todos los procesos económicos, políticos, tecnológicos que permitían el tener una influencia exterior mayor. En ese sentido, la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado era un elemento imprescindible, es decir, la salarización de toda la sociedad, es decir, la salarización de toda la sociedad, ¿qué es? Pues es el incremento de los procesos tributarios y, por lo tanto, de las posibilidades estatales de crecimiento. Cuando el feminismo ortodoxo, el feminismo moderno, ha vendido que el trabajo asalariado es la panacea de la emancipación femenina, se le ha olvidado que, sobre todo, es la panacea para engordar las arcas del Estado. O sea, mucho más que para liberar a las mujeres, ni a los hombres, ni a los perros, ni a los gatos. O sea, es decir, el trabajo asalariado no puede liberar a nadie. El trabajo asalariado es más embrutecedor incluso que la vida doméstica y la vida del ama de casa, si uno se pone a pensarlo fríamente. Es decir, el trabajo asalariado es más dirigido, más machacante, más repetitivo, menos autónomo, o sea, y destruye la mente y el cuerpo de las personas infinitamente más que la vida familiar. A mí me lo parece. Por lo tanto, sin la salarización general, sin la desruralización, ¿no?, y la urbanización masiva, y sin la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, España no podría ser hoy, bueno, uso el término España, sabemos que es una entelequia, es decir, España es un ente político que oprime a muchos pueblos, pero bueno, hablando de cuestiones militares, tiene sentido, quiero decir, lo uso en función de ese orden político, ¿no? Puesto que el ejército es español, es del Estado español, ¿no? No podría ser la potencia que es hoy, ¿no?, si no hubiera sucedido todo eso. Además, la participación de las mujeres en el entramado económico ha permitido también la ampliación de todo la trama de empresas multinacionales, es decir, de toda la trama económica que permite la exportación de capital, de esas 2.000 multinacionales que hablábamos, y que precisan además el apoyo estatal para expandirse por todo el mundo. Todo esto lo ha hecho el PSOE y se hace desde el Instituto de la Mujer, que se crea en 1983, casualmente ocupa el mismo local que había ocupado antes la sección femenina, en la calle Almagro 35, la sustituye claramente, es decir, y usa los mismos mecanismos que ya había usado la sección femenina. Solo hay que ver, por ejemplo, si uno coge de un catálogo de publicaciones, de libros y vídeos, por ejemplo, del Instituto de la Mujer, qué cantidad de ideología se generó, qué brutalidad de ideología se generó en esos años y cómo se ha transformado la percepción, las ideas y las formas de vivir de la sociedad en los 25 años que han pasado, ¿eh? Tremendo. No han pasado más de 25, ha pasado 30. A pesar de todo, se sigue considerando que hay una serie de cosas que son conquistas femeninas. Es decir, eso pues tendríamos que verlo, ¿no? Sobre todo, yo creo que ha sido una revolución dirigida directamente por el poder. Es decir, que ha sido, y que ya había comenzado en la época de Franco. Es decir, que no es algo que ha sucedido en los últimos, sino que en realidad solamente el franquismo mantuvo, digamos, el modelo patriarcal antiguo, el modelo del Código Civil de 1889 durante una etapa por necesidades obvias demográficas. No hay un demógrafo que le, no me acuerdo ahora cómo se llama, que le plantea a Franco en el año 40 que es necesario un mínimo de 4 hijos por mujer para poder generar la trama económica que se necesitaba para recuperarse de la guerra civil. Entonces, eso se mantuvo durante unos años, pocos, de hecho, de todos modos, en esos años no hubo un repunte demográfico importante tampoco, pero se mantuvo por razones estrictamente económicas, ¿no? Y no morales, ni religiosas, ni mucho menos. O sea, luego decía, bueno, pues después de eso se empezó a denigrar las funciones del ama de casa o la vida del ama de casa, que es verdad, o sea, la vida del ama de casa surgida del franquismo era espeluznante, ¿no? Y la vida familiar surgida del franquismo era espeluznante. Pero más espeluznante incluso ha sido después la consecución de un modelo de mujer centrada en el medro, en el ascenso, en el trabajo y en el laboral sin descanso, en estar todo el día metida en la oficina, en la empresa, en el trabajo y no pensar en otra cosa. Es decir, no veo yo que haya surgido un modelo de mujer ni más inteligente, ni más capaz, ni más sensata de todo este sistema, ¿no? Evidentemente, detrás de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado viene la desnatalidad. La desnatalidad es un proceso llevado a cabo en todo el Occidente de una forma planificada por los gobiernos, primero porque una alta natalidad es incompatible con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo y a las funciones estatales y políticas y militares. Y en el segundo lugar, porque la inmigración es el gran negocio del sistema, es decir, el desplome de la demografía es algo perfectamente planificado porque los occidentes se dispone a explotar los recursos humanos, o sea, el material humano de los países a los que domina, ¿no? Esto es un negocio estupendo porque hay una serie de mujeres que se les pone a parir hijos como quien produce cualquier otra mercancía, ¿no? Es decir, se mercantiliza la producción de personas. Eso es un elemento decisivo de la biopolítica, ¿no? Desde las cosas que ya explicó Foucault, que, pues las personas son una mercancía como todas las demás mercancías que los estados van a gestionar en función de sus necesidades. Pues bien, la producción de personas pasa a estos nichos económicos. En sus países de origen dejan sus gastos, que además son bastante baratos, porque allí los niños se crían con mucha menos tontería que en Occidente, y luego vienen a producir a Occidente, con lo cual pues es un negocio redondo, básicamente. No obstante, se sigue planteando que el sistema obliga a las mujeres a ser madres. Yo no lo veo en ningún sitio, es decir, hoy, si uno coge una cosa como la estrategia de salud reproductiva del Ministerio de Sanidad, pues allí se dice lo típico, que las mujeres hemos estado y estamos condenadas a ser madres y el Ministerio de Sanidad nos va a salvar de ese estigma que nos ha caído, ¿no? Y de esa losa y lacra que nos ha caído a las mujeres de ser madres y estar, por lo tanto, dominadas y machacadas por nuestra propia prole. Bueno, pues si verdaderamente esa es la verdad, pues lo que tenemos que hacer es irnos al Ministerio de Sanidad y unirnos con ellos, ¿no? De todos modos, resulta relativamente paradójico que se diga esto en un documento ministerial cuando la tasa de natalidad, la tasa de hijos por mujer en el Estado español es de 1,4. En fin, resulta, me parece que no es como para matarse la crianza actual, ¿no? Bueno, es un Estado antipatriarcal el que tenemos ahora y entonces pues es un Estado que pretende salvarnos del patriarcado. Sin embargo, yo entiendo que el auténtico patriarca actual es el Estado y que la maternidad nos es negada a las mujeres precisamente por ellos, ¿no? Por el Estado. lo que se ha hecho básicamente es conseguir convertir la natalidad en un proceso productivo y luego traerse ese material hacia Occidente con funciones no solo económicas, sino también militares. Es decir, todos sabemos que aunque ahora mismo los inmigrantes son entre el 8 y el 9% del ejército español, los muertos y heridos en acciones de guerra son algo así como el 40. Es decir, son gente especialmente efectiva, ¿no?, en esa función. Ya el feminismo clásico, incluso de Simone de Beauvoir, tenía un componente militarista muy fuerte, porque cuando se plantea que bajo el patriarcado clásico, es decir, bajo el patriarcado napoleónico, solo las mujeres eran oprimidas, mientras que los hombres eran libres, se está planteando algo espeluznante. Es decir, las mujeres, es decir, las funciones familiares y domésticas y maternales son opresivas, mientras que las funciones militares, que eran las que había asignado el patriarcado clásico a los hombres, eran emancipadoras. Es decir, digamos que se ha puesto un principio que es infinitamente militarista. Por otro lado, otro elemento de la biopolítica actual es la destrucción de todas las formas tradicionales de existencia, que vienen de la mano de las políticas de género. La destrucción de la familia como elemento organizador no se ha producido para dar origen a otras formas superiores de organización social o de estructuración social, sino precisamente para que toda la vida de los individuos quede regida por el Estado, es decir, las funciones que cumplía la familia o las cumple el Estado. Y eso hoy es defendido desde demasiados lugares, es defendido el estado del bienestar como un elemento fundamental de liberación femenina. Eso es algo que nos tenemos que replantear. Yo recomiendo mucho, lo he traído para recomendarlo, el último número de The Ecologist, dedicado a la cuestión de la familia, sobre todo el primer artículo, el de Dionisio Romero, el último también, son muy interesantes porque se plantea una cuestión elemental, vamos, elemental y que además yo creo que era sabida en el pasado, que es que a la desaparición de la familia lo único que se corresponde es el ascenso de las instituciones estatales y de las instituciones de dominio y no otra cosa, ¿no? En realidad la destrucción de la familia es el final, es decir, es la culminación de un proceso de la gran destrucción de todas las formas de convivencia que se basan en la horizontalidad. Es algo que se inicia con el primer liberalismo y con el Código Civil de 1889, que por cierto es una legislación que venía en las mochilas de los militares, o sea, es decir, viene de la mano, porque aquí el liberalismo se impone de la mano del ejército principalmente, y es un todo el sistema liberal viene de los sucesivos golpes de Estado y golpes militares, ¿no?, que se producen. A través del Código Civil de 1889, que establece la familia nuclear como único elemento o estructura que el Estado reconoce como existente, se hace una ruptura fundamental con la familia extensa, la vecindad y la comunidad, que eran el orden en el que la vida del individuo se desarrollaba en la época. Lógicamente, ¿por qué? Pues porque no se podía destruir todo de un plumazo. Y es lo que hablábamos antes, es decir, el sistema tiene una estrategia y esa estrategia se lleva paso a paso con sucesivas destrucciones, ¿no? Una vez establecida la familia nuclear, en realidad el Código Civil de 1889 no se aplica de forma exhaustiva y completa hasta el franquismo. El Código Civil franquista es exactamente deudor de este código, es cuando se consigue crear una familia nuclear encerrada en sí misma y enfrentada con todo el mundo exterior. Se consigue, por supuesto, también a través de la urbanización y la destrucción del mundo rural tradicional, ¿no? De la traída en masa de la gente a las ciudades. Pero ese no era el objetivo, es decir, el objetivo no era tener una familia, sino llegar a destruir también esa estructura y crear una sociedad sin familias, sin relaciones y llegar a la situación actual en que, por ejemplo, la ley de violencia de género ya plantea que toda relación afectiva heterosexual es una relación de dominación. Eso está en el principio de la ley, ¿no? Se plantea así. Es decir, de manera que debe ser rechazada en sí y por sí, ¿no? Este enfrentamiento inducido desde arriba por el Estado tiene como objetivo el llegar a un individuo que esté perfectamente aislado completamente y conectado directamente con las instituciones del poder. Y en ello, en las políticas de género, el feminismo de Estado y los feminismos que se sitúan en su alrededor han tenido una influencia decisiva. Quería decir que, claro, se habla habitualmente de el feminismo como una ideología, pero hay que ver que es algo más que una ideología, es decir, ha habido una influencia hacia las formas de existencia de los individuos, no solo hacia sus ideas, ¿no? Pero también es verdad que el victimismo que se ha introducido entre las mujeres tiene una aplicación militar innegable, es decir, el sexismo puede ser perfectamente el sustituto moderno de otras ideologías militares, como fueron el patriotismo o como fue el racismo. ¿Por qué? Porque es una xenofobia, básicamente, o sea, porque es una forma de vida en lo xenófobo, ¿no? Por ello yo creo que tenemos que empezar a pensar desde otras perspectivas, es decir, las mujeres ahora mismo nos tenemos que constituir o nos hemos constituido ya como militaristas o antimilitaristas y por lo tanto tenemos que empezar a marcar la línea y a trazar ese lugar en el que nos vamos a situar. No podemos considerarnos simplemente el colectivo de las mujeres, porque ese colectivo no existe, es decir, existe el colectivo de las mujeres que están en la policía, que están en la Guardia Civil, que están en el ejército, y existe el colectivo de las mujeres que están en el gobierno, que están en las instituciones estatales, que están y existe otro colectivo de mujeres, o debemos existir otro colectivo de mujeres que estemos enfrentadas intrínsecamente con el Estado, ¿no? Y tenemos que constituirnos además con un programa que nos lleve a generar una contestación efectiva al sistema, ¿no? Si somos antimilitaristas tenemos que serlos de forma consecuente y definir cómo vamos a luchar contra el ascenso de los planes de guerra, incluida la biopolítica. Hay un asunto, por ejemplo, que me parece importante también que debemos plantear y poner encima de la mesa, y es que la imagen que ha dado el feminismo de Estado de la vida de las mujeres, de la vida y la existencia femenina en las sociedades tradicionales es tan falsa como interesada, es decir, es bastante falsa e interesada evidentemente porque pretende vendernos que solo ahora hemos conseguido las mujeres ser libres, ahora que han venido ellos a salvarnos a través de sus instituciones, a través de sus leyes, ¿no?, de su legislación que viene de sus parlamentos, hemos conseguido, eso no es verdad, es decir, la participación de las mujeres en la lucha política, en naciones de guerra, en motines antiquintas, ha sido lo habitual de la sociedad tradicional. Las mujeres y los hombres no consiguieron enfrentarlas lo suficiente, aunque el Código Civil de 1889 ya tenía, digamos, unos elementos de enfrentamiento, porque es verdad que asignaba a los hombres unos elementos de superioridad jurídica sobre las mujeres, no es verdad que los hombres aceptaran en general y de forma mayoritaria esas prerrogativas que les ofrecía el Estado. Y los hombres y las mujeres siguieron luchando juntos, y de hecho los motines antiquintas muchas veces eran dirigidos por mujeres. Los motines contra Esquilache de 1766, creo, en Madrid, tuvieron una participación femenina importantísima. Pero aquí en Zaragoza, que fue la segunda ciudad donde tuvieron más importancia esos motines, los broqueleros, ¿no? Antes que me han estado enseñando un poquito Zaragoza, hemos pasado por la calle de los broqueleros. Entonces, los broqueleros se constituyeron con una presencia femenina importante, muy importante, ¿no? De la misma manera que en los dos sitios de Zaragoza, el de 1808 y el de 1809, participaron muchas mujeres. O sea, Agustina de Aragón no fue un caso excepcional. Agustina Zaragoza, estaba Casta Álvarez, estaba Manuela Sancho, ¿no? Que son llamadas, por cierto, por un autor de la época, bizarras doncellas, ¿no? Y no con términos negativos, ¿no? No en términos negativos, sino muy positivos, ¿no? El hecho de que esas mujeres tomaran iniciativas de tipo militar, de acción política y de acción violenta en la calle, significa que no eran señoras con una cadena atadas a la pata de la cama, que no se consideraban débiles mujeres incapaces de salir de su casa. Si no se consideraban así es porque tenían una estructura de vida y tenían que no era esa, ¿no? Verdaderamente. Por lo tanto, digamos que todo ese discurso que se ha hecho, ¿no?, sobre las abuelas que eran violadas de forma sistemática por los abuelos, bueno, yo no sé si, digamos, tienen tanta información la gente que lo dice, ¿no?, de qué sucedía en las camas en esas épocas, ¿no? Creo que no se basan en ninguna realidad, es decir, se basan en la construcción de un mito, ¿no? Y yo creo que es hoy, ahora, en este momento, cuando más se ha conseguido enfrentar a mujeres y hombres, cuando más se ha conseguido establecer un sistema de privilegios, bien sea masculinos o femeninos, que verdaderamente tiene fuerza, ¿no?, en la vida social, ¿no? Y se ha conseguido a través de que el franquismo consiguió por fin un sistema de privilegios masculinos aceptado socialmente y posteriormente el antifranquismo, igualmente dictatorial y brutal que el franquismo, ha conseguido establecer un sistema de privilegios femeninos degradantes y deplorables, ¿no?, que tienen que ser, por supuesto, denunciados. Por lo tanto, creo que nunca, como ahora, tenemos que ver que las mujeres han estado tan unidas al Estado, ¿no? Yo diría que a veces que hay algunas mujeres que están enamoradas del Estado, que consideran que tienen tanto que agradecer a las instituciones, consideran que la policía es tan emancipadora, ¿no?, que verdaderamente da miedo, ¿no?, las cosas que están pasando. Solo hay que ver que se pide más y más y más, más estado del bienestar, más guarderías, más sitios donde encerrar a los viejos, más policías para vigilar a los maltratadores, más, verdaderamente, en fin, pedir más de eso es, pero es la realidad, ¿no?, es lo que hay, y tenemos que aprender a mirarla. Por eso yo creo que un nuevo movimiento de mujeres que se constituya como un movimiento antiestatal y antimilitarista tiene que empezar a diseñar la forma como nos podemos enfrentar, ¿no?, a una situación complejísima, dificilísima. Hay que atreverse a pensar en una estrategia, en a dónde queremos ir, en cuál es nuestro objetivo, ¿no? Yo creo que para ser antimilitaristas y antiestatales hay que ser constructivos, es decir, hay que buscar un modelo de relaciones, de estructura social, ¿no?, que permita el renunciar al Estado. Quiero decir, cuando Hobbes define por qué tiene que existir el Estado, lo define claramente. ¿Por qué? Pues porque la gente se odia y, puesto que se odia, alguien tiene que poner orden en ello. Pero eso, además, es verdad. Quiero decir, una sociedad sin amor, como es esta, tiene que ser una sociedad con Estado. No puede ser de otra manera. O si no, es la anarquía, como lo dicen ellos, es decir, o sea, es el todos contra todos y el caos, obviamente. ¿no? Por lo tanto, sería conveniente que un movimiento de mujeres que verdaderamente aspire a revolucionarizar la sociedad y a vivir sin Estado, desarrolle la idea de que tiene que ser el amor, la convivencia, las relaciones horizontales, la entrega desde abajo, es decir, el buen rollo desde los que estamos abajo, lo que tiene que primar. Por lo tanto, todas las formas de emancipación que tengan en cuenta este asunto nos van a llevar a un enfrentamiento bastante fuerte con el Estado, ¿no? Si consideramos que la biopolítica ha de acabarse, ¿no?, y que la vida ha de ser autogestionada, no podemos considerar a la vez que el Estado tiene que asumir la mayor parte de nuestras necesidades, que las necesidades de cuidado, que las necesidades van a venir de los servicios que nos ofrecen las instituciones, creo. Por eso, por ejemplo, la maternidad tiene que empezar a ser libre y soberana. Es decir, no puede ser dirigida políticamente, ni para dirigirla a tener más hijos ni a tener menos hijos. Es decir, la gente tiene que ser libre de tener los hijos que desee, ¿no? Eso significa ser libre, significa también asumir las consecuencias, ¿no?, de tener más hijos, menos o no tener hijos. En una sociedad donde no existan los servicios estatales y donde no exista el trabajo asalariado, también es verdad que todas las necesidades de la vida tendrán que ser cubiertas a través de las relaciones. Y quien no haya, tramado esas relaciones, pues tendrá que asumir su propia existencia desde la soledad, ¿no? Que es así, es decir, sin esperar. El trabajo tiene que ser libre, el uso del dinero tiene que ser restringido. Por lo tanto, el estado del bienestar tiene que ser considerado contrario a la liberación de la mujer. No podemos seguir considerando que las mujeres nos emancipamos en base a que nos estén dando servicios, ¿no?, estatales. Y, lógicamente, si deseamos una sociedad sin Estado, tenemos que renunciar a la ansia de poder, que es otro de los paradigmas de ciertos feminismos. Es decir, incluso yo en muchos sitios, incluso de la radicalidad, he tenido que oír aquello del empoderamiento. A mí el empoderamiento no me parece bien ni para los hombres ni para las mujeres. O sea, creo que el empoderamiento es una porquería. O sea, no se puede desear el poder si no deseamos el Estado. O sea, tendremos que desear otras cosas. Y tendremos que hacernos además sujetos de la verdad, o sea, y de las necesidades nos beneficio, ¿no? No puede haber una idea de lo corporativo. Es decir, las mujeres tenemos que sacar tajada. No podemos ir a sacar tajada, porque el ir a sacar tajada es lo más capitalista y lo más burgués que hay, ¿no? Por lo tanto, y en una situación así, es decir, si elegimos ese camino, obviamente nos vamos a tener que ver las caras con el ejército, porque lógicamente el ejército, que es en la columna vertebral del sistema y que tiene el mandato de proteger al sistema, no nos va a permitir Por lo tanto, ¿dónde vamos a estar las mujeres? ¿Va a haber más mujeres en el otro lado que a este? Es posible, ¿eh? Hace poco había una foto, creo que era en Venezuela, y había una manifestación donde se veía un grupo de policías, mujeres, todas enfrentadas a un grupo de manifestantes donde había bastantes pocas mujeres, ¿no? Eso puede suceder, es decir, hoy puede suceder esas cosas. Puede suceder que enfrente haya un montón de mujeres y aquí haya muy pocas. Entonces, hay que mirar cómo podemos resolver eso, ¿no? Significa eso que las mujeres tendremos que preocuparnos de muchos problemas, como los problemas de la estrategia, los problemas de la militarización creciente de la sociedad, y de los problemas de pensar. Y no podemos estar todo el día dando vueltas alrededor de algún asunto cotidiano, de alguna ofensa que me han hecho, o de algún otro asunto que es tan doméstico como el fregar los cacharros. Sinceramente, o sea, a veces en los colectivos femeninos se están discutiendo cosas tan a ras de tierra y tan de la domesticidad como, pues eso, ¿no?, como si el Ariel lava mejor. Por lo tanto, tendremos que recuperar una feminidad combativa, como fue, pues eso, la de los broqueleros, la de las mujeres que luchaban en los motines antiquintas, y que, bueno, pues que tenemos que verla reflejada en algunas mujeres, ¿no? A mí me gusta poner de ejemplo a Mica Echévere. Yo no sé si algunos habéis leído su texto, Mi guerra de España. Ella es una mujer que vino con su marido desde Francia a luchar en la guerra civil, y que después, es verdad que vino con su marido, y es verdad que después de la muerte de su marido, la compañía la elige por elección capitana, ¿no? Entonces es una mujer que sabe estar ahí, que sabe estar en la guerra, pero que eso no le quitaba el levantarse por las noches a las 2 de la mañana a dar jarabe a los soldados que tosían, porque le salía así, ¿no? Le salía natural, ¿no? Pueden perfectamente combinarse las funciones del cuidado, las funciones maternales, con la lucha política, con la energía en el desarrollo, ¿no?, de una idea. No hay nada que nos lo impida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que redescubrir esa parte que es importante de la vida femenina y de la masculina. Y bueno, supongo que habrá alguna cosa más, pero bueno, sí, hay que repensar también en cuál es la situación mundial ahora mismo. Obviamente es muy compleja y muy difícil, pero ahora mismo la militarización es uno de los elementos más importantes, ¿no?, de la situación mundial. La guerra está más cerca que nunca. Sabéis que Obama está haciendo una ruta por ahí, por los países de alrededor de China, intentando generar alguna alianza. La Cuarta Guerra Mundial puede ser factible en relativamente poco tiempo, y eso significa que, por ejemplo, el Estado español tendrá que reclutar mujeres por reemplazo. Obviamente, o sea, un ejército como el actual de 130.000 soldados es una porquería, ¿no? A lo mejor una guerra total, pues hay que movilizar 1 millón de soldados, ¿no? 1,5 millones de soldados solo del Estado español. Pues la mitad van a ser mujeres, obviamente. Por lo tanto, esas mujeres que primero se las ha enfrentado de una forma trascendental y ontológica con los hombres, luego van a tener que ir 50%. A morir con ellos, con los hombres, a no se sabe qué lugares donde nos manden. Esa es la situación, ¿no? Pero yo creo que no se debe esperar, ¿no?, a vernos en esa situación y luchar contra la guerra solamente en el momento en que me toque a mí. No, a mí ya no me va a tocar, pero yo tengo 3 hijas, entonces siempre en la parte personal que me toca. No, si tuviera 3 hijos me parecería igual, ¿no? Pero en este caso tengo 3 hijas. Y la parte que me toca es que ellas sí pueden ser llamadas a filas, ¿no?, en una previsible contienda mundial. Y bueno, pues por mi parte creo que lo que quería era abrir una propuesta de reflexión colectiva. Es todavía incipiente, es inicial. Yo creo que hay que seguir pensando sobre estas cosas, que hay que reflexionar, que deberíamos generar entornos en los que estos asuntos puedan ser debatidos con valentía, sin tener miedo de poner encima de la mesa ciertas cosas, que algunas es posible que tengan que ser todavía, en fin, retocadas, ¿no?, o remiradas, porque es verdad que en asuntos tan complejos a veces nos perdemos. Pero, bueno, pues está puesto encima de la mesa. Es una parte, yo creo, de la lucha antimilitarista hoy, sería el entender, ¿no?, la función de las políticas de género. Y por mi parte, pues no sé. Que son muchas cosas. Bueno, con el tema del trabajo asalariado, yo creo que pasa un poco como con lo de Hobbes. Si primero se enfrenta a las personas, se las tiene muy enfrentadas, luego ya es necesario el Estado. Entonces, el trabajo asalariado podía ser una necesidad, quiero decir, se veía primero, se generó una situación en la cual las mujeres habían perdido toda situación de autogestión de su vida, y luego se les dijo, es que el trabajo asalariado es lo que os emancipa. No es verdad, era la solución espuria, porque es verdad, tomando lo que yo conozco, que es el mundo tradicional en el Estado español, que es lo que conozco un poco, primero, las mujeres habían trabajado siempre. Segundo, tenían bastante poder, por lo menos yo, mi experiencia personal, la mía, es vivir en una familia donde la gente no era ni franquista ni antifranquista, sino que era afranquista. Es decir, eran otra cosa anterior al franquismo y al antifranquismo. Y entonces, allí desde luego las mujeres ni eran torpes, ni eran tontas, ni eran incompetentes, ni eran tratadas como tales. Entonces se sentían, ellas tenían un sentido y una mismidad y un sentimiento de competencia personal, que yo eso lo he vivido en mi familia. Entonces nunca entendí lo otro, porque no lo había vivido. Es verdad que existía, quiero decir, porque en la etapa había un sector de las mujeres se habían sumado. Pero el trabajo asalariado no era la solución, porque era la solución del Estado. Entonces había que haber recuperado una situación mejor. O sea, yo no creo que esa sea la solución, porque siendo que es verdad que las mujeres estaban bastante embrutecidas, ¿no?, en la vida doméstica, yo sigo insistiendo, la vida doméstica con todo, por ejemplo la maternidad con todo, nos pone a las mujeres en la tesitura de tomar ciertas decisiones, analizar situaciones concretas, problemas reales a los que tenemos que dar solución, que puede ser incluso generar más funciones intelectivas que ahora mismo la vida del 90% de las mujeres que trabajan en el a salario. O sea, el 90% de las mujeres que trabajan a salario están completamente embrutecidas, o sea, y hacen un trabajo horrible. Eso lo entiende muy bien, por ejemplo, Simone Weil, ¿no?, cuando ella se va a la Renault a trabajar para entender cuál es el proceso en el cual se destruye la mente de las personas. O sea, el trabajo asalariado destruye la mente de las personas. Y yo creo que tiene que ser denigrado para mujeres, para hombres y para todo.
Sí, yo también, ¿eh? Pero
claro,
que
entonces
aporta muchos alimentos para las cosas.
Y yo sinceramente sí pienso, aunque suene conspiranoico, pienso que el sistema tiene una estrategia, o sea, mientras que nosotros no la tenemos. O sea, nosotros siempre vamos a la contra, ellos hacen esto y nosotros hacemos tal, y sucede a veces que cuando nosotros estamos haciendo anti tal, ellos ya están generando una cosa nueva, es decir, y entonces nos sumamos a ellos cuando ellos mismos se están autodestruyendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ellos tienen un sistema, tienen un proyecto, tienen una estrategia, y esa estrategia la van cumpliendo paso a paso, y que hay unos determinados pasos. Es decir, todavía en el siglo XVIII la comunidad de los vecinos tiene una influencia. Por ejemplo, yo he leído en un autor que el código de 1889, lo que pasa es que yo no he conseguido saber cómo era exactamente la función que tenía la familia extensa y las prerrogativas que tenía la familia extensa en el mundo tradicional. Pero yo sí he leído de un autor de un estudio jurídico que el código de 1889 intentó sesgar, ¿no?, esa influencia, que era de un grupo grande, es decir, que era la familia extensa, a un grupo pequeño, ¿no?, establecer la familia nuclear. Bueno, pues se han ido dando palos de división, o sea, creando división de una forma sistemática, ¿no? Primero se divide a la comunidad, luego se divide a las familias extensas, luego a la familia nuclear, y luego, ahora mismo, yo creo que incluso se está pensando en dividir al individuo. Es decir, hay un momento en que incluso cuando se... Sí, a que cada uno esté dividido consigo mismo. ¿No? A estar separado de... sí, o algo así. No sé, creo que sí que hay un plan, sí hay un proyecto. Y bueno, pues conspirativo, no, es su proyecto. O sea, ellos crecen y nosotros nos vamos dividiendo y cada vez somos más pequeños. O sea, y estamos más enfrentados. Y es decir,